que marca de algún modo el protagonismo del libro. Algunos podrían pensar, y de hecho, este libro, ¿cómo nos referimos a él? Y es el libro con el que la tradición cristiana desde un primerísimo momento, así como por ejemplo los evangelios, como sabéis, circularon de manera anónima durante aquella primera generación, probablemente la primera y la segunda, hasta el año 125, en el que cada uno de los escritos, el de Roma, el de Antioquía de Siria y los dos de Éfeso, se les añadió el nombre a la tradición apostólica con la que estaban vinculados. El de Roma con Marcos, el de Antioquía con Mateo y los de Éfeso, uno con Lucas y el otro con Juan. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles siempre fue denominado de esa manera, Hechos de los Apóstoles. Y sin embargo, casi todos los estudiosos del libro dicen que en realidad el libro debería haberse llamado Los Hechos del Espíritu, ¿vale? Porque en realidad es el gran protagonista del libro, ¿no? Y por eso digo que una de las cuestiones que va a caracterizar la vida de las comunidades lucanas, de las comunidades cristianas originarias, primitivas, eclesiales, sería precisamente esta escucha del Espíritu, esta convicción de que a pesar de sus líderes, o mejor, a través de sus líderes, ese Espíritu se hace presente en medio de la comunidad cristiana. Y por lo tanto la convicción de que el verdadero líder de la Iglesia es el Espíritu. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI cuando algunos obispos y cardenales echaron el grito en el cielo cuando se dijo que el Papa Benedicto XVI había renunciado al papado, ¿no? Y bueno, pues algunos decían que cómo podía dejar la nave de San Pedro a la deriva, ¿no? Y el Papa Benedicto respondió diciéndole que estos obispos y estos cardenales que decían esta barbaridad teológica mostraban su falta de fe en el Espíritu Santo. Dice, no es el Papa quien guía a la Iglesia, es el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues desde luego, desde un punto de vista teológico, esto es claro. Y en las comunidades lucanas esto es clarísimo, ¿no? Probablemente por esto, esto estaría vinculado con lo primero que decía. Nos encontramos con una desjerarquización, o si hay una jerarquía, es una jerarquía carismática, ¿vale? Que tiene que ver con las funciones que cada uno representa. Luego, otra de las características principales de estas comunidades lucanas es el centro de la casa. Bueno, aquí cualquier estudioso del cristianismo primitivo podría rebatirme en este mismo momento, y tendría razón para hacerlo, que la casa, es cierto, es el centro. La casa, me refiero a la casa doméstica, a la casa de una familia. ¿Por qué? Pues porque no hay templos, ¿vale? El único templo que está en pie en ese momento es el templo de Jerusalén, y es el templo centro del lugar del culto del judaísmo, al que los cristianos, al menos los que viven en Jerusalén, suben tres veces a rezar, lo dice San Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Subían tres veces para realizar, tres veces al día, para realizar su oración, según su costumbre, ¿qué costumbre? La de los judíos, al templo, ¿no? Pero, ¿por qué se caracterizan, al contrario, las comunidades cristianas? Pues porque el lugar de culto no es el templo de Jerusalén. El lugar de culto es la casa, ¿vale? La casa en donde se reúne la comunidad. Y eran casas familiares. Y eran casas, pues, probablemente las casas de los líderes de la comunidad, ¿no? Yo recuerdo, yo no sé ahora cómo hacéis, pero yo recuerdo que en tiempos pasados muchas de las catequistas de la parroquia se llevaban a sus niños de catequesis a merendar a su casa. Y bueno, pues esto era algo parecido, ¿no? Se reunían con los catecúmenos a merendar, que no era a merendar, se reunían a celebrar la Eucaristía en su casa, ¿no? Y por esto ese protagonismo tan importante que tienen en la comunidad cristiana y especialmente en las locales, ¿no? Ya digo que cualquiera hubiera podido rebatir que la casa sea una característica única de las comunidades lucanas, pero es la característica más singular por encima de todo el resto de comunidades, ¿vale? Las casas de las comunidades lucanas. ¿Por qué? Pues porque hay otro hecho que llama la atención de un modo también muy evidente, y es que San Lucas es el autor del Nuevo Testamento que más va a hablar de las comidas en esas casas. Comidas que no eran paellas, no me refiero paellas por el mero hecho de hablar de una paella, sino que no eran comidas como nosotros nos entendemos cuando nos referimos a eso, ¿no? Sino que cuando se reunían a comer, celebraban siempre la Eucaristía. Y por esto, el protagonismo que adquiere la casa frente a cualquier otro lugar de culto hace de las comunidades cristianas unas comunidades muy distintas a los grupos judíos, que los había, pero todos ellos se reunían en las sinagogas o se reunían en el templo. Los cristianos no. Los seguidores de Jesús se reúnen en las casas y se reúnen en las casas de sus dirigentes, de sus líderes, ¿no? Claro, esto también va a llamar mucho la atención, las casas en las que se reúnen muchas comunidades paulinas, cuyas anfitrionas son mujeres. Y bueno, pues esto, unido a lo que decíamos antes, ¿no?, hace que lo que decíamos antes de los orígenes cristianos y cuáles eran las funciones que ejercían los diáconos, las diaconisas, de las que también se habla en el Nuevo Testamento, y los profetas y profetisas. Bueno, el Nuevo Testamento, digo que en general habla de las comidas y de los banquetes de Jesús, comidas y banquetes que estaban caracterizados por algunas cuestiones importantes, como son el que muchas veces Jesús es invitado a comer, pero otras veces es él el que invita. Y lo curioso es que cuando es él el que invita, es curioso ver quiénes son sus invitados. Y sus invitados son todos aquellos que ningún judío piadoso se habría atrevido a invitar a estos que participaban en los banquetes y comidas convocadas por Jesús. De manera que las comidas de Jesús llamaron la atención de sus contemporáneos. ¿Qué evangelista, sobre todo los demás, subraya este hecho? De una manera 5-1, ¿eh? Una manera absolutamente increíble, ¿no? San Lucas, por encima del resto de los evangelistas, mostrándolo como uno de los rasgos que llamaron la atención de los gestos que hizo Jesús y que muchos de sus contemporáneos, pues quedó escandalizado, sobre todo por lo que decía, ¿no?, por las personas que asistían a aquellos banquetes. San Lucas subraya con fuerza este hecho. Los sociólogos del cristianismo primitivo, hay también una corriente dentro de los últimos estudios de los orígenes cristianos, se le llama la sociología del cristianismo primitivo, incluso la interpretación sociológica de los textos bíblicos. Esto está muy de moda, bueno, de moda, cuando diga la fecha diréis, pues vaya, ¿no? A partir del año 1993, en el que pues hay un documento muy importante, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, y ahí pues se da carta de ciudadanía a este método sociológico, sociohistórico, antropológico, que hasta ese momento se había visto casi como las innovaciones de teólogos un poco izquierdosos, ¿no? Por fortuna y por gracia de Dios, en el año 1993 la Pontificia Comisión Bíblica publica ese documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, en donde se da carta de ciudadanía a ese método, decía que los sociólogos cifran también el éxito de las comunidades cristianas el utilizar estas células, ¿no?, domésticas. San Agustín las llamaba precisamente así, iglesia doméstica. Decía que el matrimonio, la familia, era una iglesia doméstica, ¿no? Y los sociólogos subrayan también este hecho, los sociólogos del cristianismo primitivo. Probablemente otra de las razones del éxito de las comunidades fueran el estar reunidos en las casas. Esto hizo que pululasen los grupos. Claro, imaginad el hecho que supone que en el siglo IV, primero con Constantino, el emperador, en el año 311, edicto de tolerancia, 313, edicto de Milán, con Teodosio en el año 380, en el año 381, el edicto de Constantinopla, también de este emperador, Teodosio, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué sucede? Por un lado, algo magnífico. Digo algo magnífico, por ejemplo, para los lugares santos. Esto permitió que los lugares santos fueran reconocibles con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque empiezan a construirse basílicas, ¿no? Y empiezan a construirse iglesias. ¿En detrimento de qué? Pues podemos imaginar, de las casas, ¿no? De manera que el culto cristiano que se había celebrado durante el siglo I, siglo II, siglo III, pasaron 300 años hasta emigrar de las casas de los líderes de la comunidad a los templos que empiezan a construirse. Y estos empiezan a construirse incluso antes de que el cristianismo fuera oficialmente la religión oficial del Imperio Romano. Eso sucedió solamente con el emperador Teodosio, a finales del siglo IV, en el año 381, y con ese edicto de Constantinopla, ¿no? Pero en el año 313, con el edicto de Milán, es decir, al principio del siglo IV, con Constantino, y sobre todo, más que con Constantino, con la madre de Constantino, la emperatriz Santa Elena, ¿vale? Es Santa Elena la que, obsesionada auténticamente, ¿eh? Hay que leer textos y las leyendas en torno al hallazgo de la cruz, ¿no? Incluso en el Santo Sepulcro hay una capilla, la que está al fondo del todo, más abajo, recordaréis las que habéis estado por allí, algunos estuvimos juntos, ¿vale? Y es entonces cuando uno ve la verdadera altura que tiene el Gólgota, ¿no? El Gólgota, es decir, la montaña donde crucifican a Jesús, es entrando en el Santo Sepulcro, hay una escalerita que tiene 5 metros aproximadamente, y se sube, y para algunos esto es una decepción porque dicen, bueno, pues vaya colina, ¿no? Vaya montaña. Aparte, evidentemente, de lo que hoy sabemos, el plano de tierra hoy en la Jerusalén del siglo XXI está 8 metros más arriba de la Jerusalén del siglo I, ¿vale? Bueno, aún así, 8 y 5 son 13, pero si empezamos a bajar y a bajar y a bajar y a bajar el Santo Sepulcro y vamos hasta este lugar que se llama la Capilla del Hallazgo de la Cruz o la Capilla de Santa Elena, es entonces cuando uno puede percibir que aquello era de verdad una colina, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues como sucedieron con todos los lugares santos, estos lugares emblemáticos quedaron encerrados dentro de una iglesia. Y esto es así en todos los lugares, ¿eh? En Nazaret, ¿qué se encerró? La casa de María, y se construyó encima una basílica, y luego otra, ¿no? En, qué sé yo, en Cafarnaúm, ¿qué se encerró? Aquella piedra en donde la tradición cristiana primitiva veneraba al Señor resucitado asando unos panes y unos peces, ahora que llegaban de pesca los discípulos, ¿no?, que estaban pescando en el mar de Galilea. o una piedra en donde se veneraba la huella que había dejado Jesús antes de subir al cielo en la ascensión, o una cueva en donde Jesús había enseñado a rezar el Padre Nuestro, o, en el caso del Santo Sepulcro, la roca en donde fue clavada la cruz, la piedra en donde fue depositado su cuerpo tras el descenso de la cruz, y aquella tumba excavada en la roca en un jardín cercano a la montaña de el Gólgota, que fue el lugar donde depositaron el cuerpo de Jesús y que se venera como la tumba, ¿no? Y el lugar de la resurrección. Todo esto quedó encerrado dentro del Santo Sepulcro. En una iglesia primero del siglo IV, luego del siglo VI, que encerró a su vez a la otra iglesia y a todos estos otros, y luego la última, que es por la que se entra hoy, que es una iglesia del siglo XI, que es la que construyeron los cruzados. De modo que digo, ¿qué pasa con este cristianismo que se oficializa y que empiezan a construirse no solo porque la emperatriz Santa Elena quiere y ordena que se realicen excavaciones arqueológicas, todas ellas para encontrar la cruz del Señor, ¿no? En aquella capilla se encontraron tres, ¿no? Y bueno, pues está esa tradición de la que hemos hablado a veces, que habla de cómo se reconoció cuál de esas tres era la cruz del Señor. De modo que la casa que había sido en el origen la casa de los líderes de las comunidades cristianas, de los líderes, hombres y mujeres, ¿vale?, que habían pues marcado la educación cristiana de los miembros que componían esas comunidades, en el siglo IV, pues no es que sean abandonadas, ¿no?, porque nos encontramos con escritos cristianos que siguen reuniéndose en casas, ¿no?, pero ya empiezan a construirse las grandes basílicas, y tal vez el hecho más evidente sea Jerusalén, en donde nos encontramos muchas de esas basílicas, todas ellas constantinianas, ¿vale? Es decir, o incluso lugares de culto pre-constantinianos, iglesias, las llamamos iglesias pre-cristianas, en el sentido, no es que fueran lugares de culto utilizados por otros que no fueran cristianos, sino que son lugares de culto anteriores al siglo IV, ¿vale? Anteriores al siglo IV. De modo que, claro, pues hay que admitir también que no solamente está el protagonismo de las casas, en que las comunidades lucanas tienen una singularidad básica, sino que también hay lugares de culto que mostrarían la pervivencia junto con las casas, pero sin ninguna duda los sociólogos señalan la casa como el lugar que hizo que el cristianismo se multiplicara del modo con el que lo hizo. Bien, yo creo que esto es lo que más caracteriza esas comunidades de San Lucas, que, como digo, en la descripción que se hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay unos rasgos que, además de la comida en común, estaría la enseñanza de los apóstoles, estaría las oraciones, estaría el compartir los bienes y estaría, como no, la celebración de la Eucaristía. En los dos textos clave, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas describe como rasgos de estas comunidades esos cuatro rasgos, ¿no? Por lo tanto, estas comunidades lucanas son comunidades centradas alrededor de esos cuatro pilares, ¿no? La enseñanza de los apóstoles. Es decir, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Cuál es el misterio que encierra su persona? ¿Qué tenemos que decir de Jesús a otros? De modo que la comunidad se convierte en un lugar de formación ad intra, un lugar de formación de los que están dentro y un lugar de formación ad extra también. Esa formación que reciben los de dentro es la formación que los misioneros itinerantes y los catequistas van a impartir cuando salen en estas misiones itinerantes. Por lo tanto, esta clave de comprensión de la enseñanza de los apóstoles es uno de los rasgos que caracterizan, lo veremos, me parece que es el próximo encuentro que tendremos en abril, que nos centraremos en concreto ya en la comunidad de Jerusalén y hablaremos con detenimiento sobre esas cosas. La enseñanza de los apóstoles. Lo tenían todo en común. Eso en el relato se dice que los que tenían posesiones las vendían. Y las vendían para hacer partícipes de esta riqueza personal y convertirla en una riqueza comunitaria. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes también, de esta especie, no voy a decir que esas comunidades tuvieran votos, que todos los miembros de las comunidades cristianas tuvieran votos, pero era algo que caracterizaba a la fraternidad, esta especie de no poder permitir que entre ellos hubiera alguien que pasara necesidad, ¿no? Algún estudioso del cristianismo primitivo, el profesor Antonio Piñero, que aparece en muchos de estos programas de televisión, el Cuarto Milenio, este que dirige, bueno, ya no sé cómo llamarle, porque cada vez se llama de una manera distinta, ¿no? Y bueno, pues este profesor aparece allí muchas veces, es con mucha diferencia y a mucha distancia del resto, el que de verdad está informado de lo que dice, porque Iker tiene la virtud de juntar a este hombre que es un verdadero estudioso del cristianismo primitivo y un sabio del cristianismo primitivo con otros que, bueno, dicen auténticas tonterías, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, el talante de este hombre, bueno, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque Antonio Piñero dice que el cristianismo es el inventor de la seguridad social, ¿no? Algo que ya he dicho también aquí en alguna ocasión. Esto no es muy políticamente correcto decirlo con los tiempos que corren, pero probablemente fue así en realidad, ¿no? Es histórica y cronológicamente correcto, en el sentido de que probablemente, y eso también lo subrayan los sociólogos, que fue otra de las razones del éxito de estas comunidades. Esta. Entre aquellas comunidades, decían, no había gente que pasara necesidad. Y no porque no hubiera pobres, que los había, sino porque los que tenían, ponían lo que tenían para el disfrute de todos, ¿no? Bueno, pues es otro de los rasgos que probablemente explican el éxito, ¿no? Y ya digo, sobre todo el éxito contra pronóstico, habiendo otros dos grupos disidentes que no tenían, por el contrario, esta esperanza de salvación que tenían los seguidores de Jesús, hombres y mujeres. Enseñanza de los apóstoles, compartir los bienes, eran constantes en las oraciones. Y claro, en las oraciones hay una que muy pronto también ocupa el centro de las plegarias de los grupos de seguidores de Jesús. Sabemos que subían al templo a rezar, por lo tanto, seguían en cierto modo una vida de oración también de piedad judía, por decirlo. Bueno, es que en realidad aquel grupo es un grupo judío, ¿no? Un grupo de judíos nazarenos. Todavía no se ha dado una ruptura, al menos en esos primerísimos tiempos. Y esos primerísimos tiempos son los años 30, 40, 50, esas primeras comunidades de las que habla Lucas en los Hechos, 60, 70 y 80, todavía del otro grupo, el grupo que sobrepasa las fronteras de Palestina y cambia de lengua, pasa del hebreo al griego, y hasta el año 90, en el que ya el cristianismo sí que hay una ruptura total, ¿no? Porque el resto de grupos judíos ya no quiere saber nada de los... Se han chupado
con el golpe.
Bueno, de manera que es importante tener presente esa realidad también del éxito, el compartir los bienes. Y la cuarta característica, enseñanza de los apóstoles, ponerlo todo a disposición de todos, los bienes, comunión en las oraciones y la fracción del pan. Por lo tanto, también la celebración de la Eucaristía
como uno de los rasgos que junto con la oración del Padre Nuestro, no me he detenido en ella, había empezado a decir que tienen una vida de oración judía, no solamente en el templo, también en las sinagogas, pero tienen una vida de oración que muy pronto les distingue por esa oración con la que se dirigen a Dios, llamándole Abba, Padre, y esto es algo absolutamente inusual, ¿no? No tenemos ninguna, y ninguna es cero, oración judía contemporánea que se dirija a Dios con este nombre. ¿Conoce el judaísmo la noción de paternidad de Dios? La conoce, y la conoce el Antiguo Testamento, la conoce la Biblia, Dios como Padre, pero jamás una oración judía en la que un judío se dirija a Dios con estas palabras, Padre, ¿no? De modo que esto sería también una singularidad cristiana absolutamente extraordinaria y única, ¿no? Claro, para algunos judíos, blasfema. ¿Por qué un judío no se dirige a Dios con esa palabra? Pues porque les suena irreverente tratar a Dios con esa familiaridad. Con esa familiaridad de la palabra con la que Jesús lo hace. Abba. Es decir, no ya padre. Padre es ab. Abba es papaito. Papi. Es la palabra que aprenden los niños todavía hoy. Judíos, ¿no? Imma también. Imma, que es mamá, ¿no? Pero la primera es Abba. Y para los judíos esto, dirigido a Dios, era algo absolutamente inaceptable, ¿no? Fue también un magnífico teólogo, también alemán, Joachim Jeremías, de los años 60, el que subrayó esto, ¿no? La singularidad del término Abba. De hecho, tiene un libro que se titula precisamente así, Abba como invocación para dirigirse a Dios. Y en ese libro, Joaquín Jeremías explica todas estas cosas, ¿no? Haciendo pues que se trate de algo absolutamente también único. Todas estas cosas marcaron el éxito de estas comunidades lucanas que tenían esta característica familiar pronunciada por encima de todo, ¿no? Es la característica más evidente, ¿no? La que saltaba a la vista por encima de todo y que hacía que los grupos se tratasen dentro con ese tipo de relaciones, ¿no? Con un tipo de relaciones que miraba precisamente al trato de la fraternidad. Bueno, pues esto es un poco lo que quería que viéramos hoy sobre las comunidades de San Lucas. Y está en continuidad con lo que veremos el mes de abril, que será la comunidad de Jerusalén, en donde veremos esos rasgos, pero también con la otra faceta en la que hoy no he entrado, que sería esta otra cuestión que seguía vinculando a los miembros de las comunidades cristianas con el judaísmo. Esto fue la causa de conflictos, ¿no?, entre las comunidades. ¿Hay que romper o no hay que romper con el judaísmo? Claro, llega un momento en que ya no hay ni siquiera pregunta si hay que romper o no, porque han sido expulsados de la sinagoga, de manera que no tenían que romper, les habían roto, ¿no? Habían roto con ellos, les habían excomulgado. Y, por lo tanto, la pregunta no estaba ya presente. Pero, en los años anteriores, la pregunta era muy importante. ¿Hay que romper con el judaísmo y con todo lo que el judaísmo implica? Es decir, para formar parte de la Iglesia, previamente, ¿hay que hacerse judío o no? ¿Vale? Es decir, en definitiva, ¿hay que circuncidarse o no? Y las comunidades de San Pablo, y por lo tanto también lucanas, porque Lucas fue con él, fue con Pablo, y probablemente Pablo fue su maestro. Y esto es lo que nos muestra también el dominio, algo en lo que los estudios anteriores sobre San Lucas no se detenían, y ahora sí, San Lucas es también un gran conocedor de las Escrituras, es verdad, en su forma griega, más que en su forma
hebrea, como lo era su maestro Pablo, y las citas que nos encontramos en sus escritos son precisamente de la versión griega de las Escrituras, la versión que leía Jesús y la versión que leían las primeras comunidades cristianas. Entonces, el mes de abril, que no recuerdo qué día es, en el mes de abril nos veremos para tratar de la comunidad de Jerusalén y veremos esta otra cara de la moneda, ¿no? La cara de la moneda más judaizante, que hizo pues que en primer lugar Simón Pedro fuera a Antioquía para poner orden, porque al parecer estaban haciendo cosas indebidas, y luego, una vez que Pedro, habiendo ido allí para poner orden, aceptó aquel estilo de vida, Santiago, el llamado hermano del Señor, que se había quedado al frente de la comunidad de Jerusalén, pues decidiera enviar unos emisarios para ver si era verdad las voces que le llegaban de que Pedro no había puesto orden.
Jueves 18 de abril.
Jueves 18 de abril, ¿vale? Jueves 18 de abril tendremos nuestro próximo encuentro para hablar de todas estas cosas, ¿vale? Bueno, pues como veis hemos acabado puntuales y nos vemos.